lado aquí, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. De hecho, va a haber en este día un plenario de comisiones en la Cámara Baja. Es este proyecto que busca impedir que los condenados por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos electivos. De hecho, ha habido una cantidad de firmas importantísimas que están adhiriendo a esta posibilidad a través de Change.org. Más de 255.000 firmas que avalan esta idea. Estamos en comunicación con el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, a quien saludamos. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, queríamos consultarle acerca de este proyecto que, por supuesto, ya vemos con la cantidad de firmas que hay una porción de la población que lo apoya. Queremos tener los detalles porque, bueno, hay también un sector dentro de la política que considera que no es justo, que es injusto.
Bueno, sí, ha habido un fuerte apoyo popular a partir de una plataforma que es Change.org, donde se han juntado más de 250.000 firmas, que ayer fueron entregadas por Gustavo Segre, Gastón Marra y otras personas, a Pablo Tanelli, a Silvia Lofenato y a mí, en el Congreso de la Nación, que de alguna manera demuestran el interés ciudadano que existe en modificar la ley electoral y evitar este sinrazón que existe actualmente, que permite que personas condenadas puedan presentarse a cargos públicos electivos. Nosotros creemos que en estos casos la condena en primera instancia, fundamentalmente cuando se trata de delitos de corrupción o delitos que atenten contra el sistema democrático, necesariamente tiene que ser privativa, al menos del derecho electoral, independientemente de que posteriormente para tener consecuencias penales esa condena, sobre todo consecuencias respecto de la pena privativa de la libertad, tenga que ser revisada, confirmada y eventualmente quede firme. Uh-huh. Pero creemos que puede eventualmente esa condena en primera instancia tener efectos no penales, sino efectos electorales, como por ejemplo puede ser la imposibilidad de presentarse para un cargo electivo.
Esto es, a ver si lo entiendo bien, no necesariamente cuando la condena está firme, sino...
Exactamente. Lo que sucede en la Argentina y fundamentalmente en los delitos de corrupción es que el promedio de duración de los procesos es de 14 años, según estudios que han realizado distintas ONG. Y eventualmente la instrucción o la etapa preparatoria al juicio tarda un promedio de 7 años. Estamos hablando de por lo menos 7 elecciones en donde esa persona, no obstante tener un proceso, puede eventualmente presentarse a cargos públicos electivos, y esto es lo que nosotros creemos que es necesario corregir, no en esta elección, sino pensando en las futuras elecciones como una manera de mejorar la calidad institucional a partir de la mejoría en la representación, claro está.
Claro, ha habido en la historia, ¿no?, de nuestro país, sin ir más lejos, con la situación de las boletas sábanas, donde se ha encontrado en ese listado importante, con muchos nombres, candidatos que han tenido ya condenas firmes, con a veces delitos muy muy graves que se han presentado como candidatos. La idea en este caso, usted dice, es a partir de las próximas elecciones, no serían las que están en proceso. ¿Para todos los cargos esto tendría lugar solo para los cargos nacionales?
Esto sería para los cargos nacionales, uh-huh. Claro está. Es decir, cada jurisdicción nacional o provincial establece su propio régimen electoral, y en este caso sí sería para todos los cargos públicos selectivos de carácter nacional, independientemente que posteriormente, bueno, puedan existir adhesiones por parte de las provincias, ¿no?
Y esto se podría, Petri, ¿esto se podría ya introducir para las generales de este año, por ejemplo?
No, porque eso supondría un cambio de las reglas de juego. Digo, esto no está pensado para alterar este proceso electoral en marcha, sino que está pensado para futuros procesos electorales cuando se provoquen o se produzcan la anotación de las candidaturas. Claro está, uno de los requisitos es demostrar, o al menos demostrar, que no existen condenas en primera instancia para casos de corrupción o condenas revisadas en segunda instancia para el resto de los casos, por ejemplo, como plantea mi proyecto.
Está claro.
Con respecto, bueno, usted hace hincapié en situaciones que tengan que ver con la corrupción puntualmente, o también toma otro tipo de delitos.
Bueno, mi proyecto lo que plantea es un sistema escalonado. En la actualidad, fíjense, en la actualidad, esto rige actualmente en la República Argentina, tratándose de delitos de lesa humanidad, delitos gravísimos, claro está, basta el solo procesamiento, ni siquiera la condena. Simplemente basta que un juez procese a una persona para impedirle que se presente en cargos como candidato a cargos públicos selectivos. Nosotros lo que decimos, bueno, si basta, y esto rige desde el 2009, si basta el simple procesamiento para impedir que una persona se presente a cargos públicos selectivos tratándose de lesa humanidad, nada obsta que tratándose de casos de corrupción, que todos saben que conforme a la última reforma constitucional del 94 se consideran como atentados al sistema democrático, pidamos una condena en primera instancia como optativa para que esa persona se presente. Y en el caso del resto de los delitos, bueno, el doble conforme, esto es, que la condena sea revisada y a partir de ser revisada que se le impide a esa persona, si es confirmada la condena, que se presente. Ahora, una cosa es, condena en segunda instancia revisado, doble conforme, como se conoce, a condena firme, porque la condena firme en la República Argentina recién se provoca o se produce cuando no queda ningún otro recurso por imponer o por presentar. Con lo cual muchas veces, a ver, inevitablemente se llega hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación con todo el tiempo que se supone, ¿no?
Sí, claro. Yo estaba pensando, bueno, estaba bueno lo que decía Laura respecto solamente si es corrupción, porque, bueno, hemos visto delitos, por ejemplo, estaba pensando en un candidato de Caleta Olivia, Santa Cruz, ¿no? Rubén Martínez, que está preso por una violación a una nena de 8 años, ¿no? Esto también, y es candidato, ¿no?
Bueno, en esos casos... Eso
es cuando claro, el candidato trae la reja ya.
Sin llegar a la condena firme, sí, que esa persona se le prohíba ser candidato, efectivamente.
Claro, eso
es lo que estamos proponiendo en el proyecto.
Que no
tengamos que llegar a la última instancia de la Corte Suprema para que la Corte, a ver, defina si esa persona tiene que ser o no condenada para que se le prohíba la posibilidad de ser candidato.
Exactamente, tiene esa amplitud. Bueno, perfecto.
Una cosita más por último. Esto no, no contempla a las personas, por ejemplo, que tuvieron una condena, la cumplieron, y en este caso sí pueden volver a ser candidatos.
Esto, a ver, toda persona que cumplió una condena actualmente y desde tiempo inmemorial, puede volver a presentar, salvo que no haya sido inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos. Digo, si fue inhabilitada, claro está, y fundamentalmente aquellos que fueron inhabilitados a perpetuidad no se pueden presentar nunca más. Ajá. Ahora, cualquier persona en la República Argentina que cumple la condena, por ejemplo, por un delito doloso o por un delito culposo, y cumple el periodo de inhabilitación que puede imponerle el juez, posteriormente puede presentarse como candidato.
Muy bien.
Estaba pensando en dirigentes mendocinos que tienen esa circunstancia y recientemente están inhabilitados. El caso de Sergio Salgado, el exintendente de Santa Rosa. Creo que Luis Lobos también, ¿no?
Sí.
Tienen condena.
Sí, creo que en estos casos es la perpetuidad, la inhabilitación por los tipos.
Ahora, ¿cómo es el trabajo político, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? Porque uno, por ejemplo, Salgado da la impresión de tener mucha actividad política últimamente, a pesar de eso.
Bueno, a ver, que a una persona eventualmente se le inhabilite para el ejercicio de cargos públicos selectivos no impide que, por ejemplo, siga militando, ¿no? Es decir, no le impide la actividad partidaria. Por lo general, las cartas orgánicas de los partidos políticos ante las condenas lo que hacen es la desafiliación,
claro,
¿no? De esa persona. Ahora, bueno, no obstante, la desafiliación que pueda provocarse a nivel orgánico y partidario, de acuerdo a cada carta orgánica y de cada tribunal de ética de cada partido, eso es una cuestión interna de cada partido, no obstante eso, una persona puede seguir su militancia partidaria, eso no...
Pero está claro que a veces muchos políticos se convierten en quienes manejan los hilos detrás de un candidato. Pienso por ahí si se podría extender también al mundo sindical o al político específico de los partidos estos también, ¿no?
Bueno, en el mundo sindical, ustedes saben, yo presenté ya hace creo que un año, ¿no?
Sí.
Un proyecto para que los sindicalistas sean juzgados por delito de corrupción y tengan que presentar sus declaraciones juradas. Lo que pasa es, bueno, hay una fortísima resistencia para que lo hagan, pero a mí me parece imprescindible que los sindicalistas en la República Argentina, que son el elenco estable, porque la política más o menos se va renovando, hay alternancia. Ahora, cuando uno ve y analiza el sindicalismo, es cuasi monárquico el sistema que existe.
Bueno,
por transmisión de sangre.
Y el otro caso que da
el mando.
El otro caso que das vos, Laura, es el de Salgado, y Salgado, hasta donde tengo entendido, no lo ha echado el PJ. Eso porque digo, los partidos tienen sus propios mecanismos de tribunales de disciplina o la forma.
De disciplina y eventualmente juzgan las conductas. También nuevamente muchas veces lo que sucede en el seno de los partidos es que esperan la sentencia confirmada, y bueno, y para la confirmación de la sentencia tarda muchísimo tiempo en producirse, porque lógicamente hay muchos recursos que tiene a mano el imputado para lograr esa sentencia firme, que la verdad termina siendo un privilegio, si se quiere, injustificado, teniendo en cuenta que ya con el doble conforme, y sobre todo cuando ha habido un juicio oral en donde, claro está, se ha provocado una acusación, donde se ha respetado el debido proceso, hay que darle trascendencia e importancia a ese juicio oral, porque en última instancia ese juicio oral, en definitiva, después depende de las revisiones de instancias superiores sin que tenga ningún efecto ni penal, ni electoral, ni civil, ni político, si no es confirmado, ¿no?
Claro. Bueno, se nos fue el tiempo, le queremos agradecer, diputado, por estos minutos con Radio Nacional. Que tenga buen día.
Bueno, un abrazo grande para ustedes.
Hasta luego. Bueno, se trata este proyecto ahí en el plenario de las comisiones en la Cámara Baja Argentina. 9 de la mañana, el boletín y después el pase.